Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 1 de la mañana de hoy lunes, inicio de semana, lunes 15 de noviembre. Exactamente, estamos a mitad del mes de noviembre y aquí me encuentro yo como siempre, como todos los días, en vivo. Hoy en vivo desde un lugar mucho más hermoso, no estoy desde la pequeña oficina donde transmito todos los días desde mi casa. Estamos en vivo desde Gramas Lindas, aquí a la entrada del barrio Maguayo en Dorado. Vamos a hacer el programa desde aquí, desde Gramas Lindas. Ya pueden ver cómo está llegando el Christmas Spirit rodeado de Pascua aquí en Gramas Lindas. Pero estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes. Esta semana desde ya les advierto, el viernes es día feriado. El viernes es el día de, yo no sé, llámelo como usted quiera. Yo creo que debemos empezar a llamarle el día de la puertorriqueñidad, día festivo, así que no habrá transmisión del podcast este viernes, pero estoy aquí como todos los días, de lunes a viernes, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, en vivo a través de mi canal de YouTube, fácil de recordar el canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vila. No todo el mundo tiene Facebook, hay gente que no tiene Facebook, pero todo el mundo tiene internet. Todo el mundo tiene un celular, todo el mundo tiene una computadora, una tableta. Si usted tiene amigos que no tienen Facebook, pues dígale que me pueden ver a través del canal de YouTube. Buscan el nombre, simplemente escriben Aníbal Acevedo Vila en el buscador y te va a llevar a donde ahora mismo estamos en vivo, pero también está, queda grabado en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico y en la comunidad de tu hogar. Si tienes Liberty, si tienes cable TV en tu casa, me puedes ver en tu televisor a través de los canales 85 y 285 de Liberty de cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, porque a esta hora de la mañana estabas en ajoro o se te pegó la sábana o lo que sea, me puedes ver grabado, porque esto queda permanentemente disponible en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Y aquellos que simplemente prefieran escuchar, obviamente se van a perder esta hermosa toma con la Pascua detrás de mí, pero los que quieran simplemente escuchar el programa de hoy, pues me pueden escuchar en todas las plataformas de podcast a través del internet. En algún momento durante la mañana se hacen disponibles. Estamos en Stitcher, en Google Play, en iTunes, Spotify, en todas ellas. Usted escribe el podcast de Aníbal y lo va a llevar donde está grabado el de hoy, y también están grabados los programas anteriores. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, pero primero un comentario breve de deportes. ¡Wow! La serie entre los Mets de Guaynabo y los Capitanes de Arecibo se puso sabrosa, caliente. El sábado los Mets de Guaynabo ganaron y ganaron, no dieron pela, pero controlaron todo el partido. Se empató la serie 2-2, hoy se juega a las 8 de la noche en Arecibo. El miércoles de seguro, ya va a haber de seguro, obviamente, un sexto juego. Regresan a el Coliseo Quijote Morales y si hubiese un séptimo juego, sería el viernes en Arecibo. Definitivamente estamos ante una nueva serie al empatarse 2-2. Me disfruté los dos juegos en Guaynabo, no lo voy a negar, no voy para Arecibo esta noche, lo veré por televisión. Les anticipo que mañana voy a estar haciendo el podcast desde el Ponce Plaza Hotel y Casino, allá en la ciudad señorial de Ponce. Así que ya saben cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Preocupación por el alza en los contagios de COVID-19. Este tema no lo habíamos estado tocando, pero hay unos números, no es para apretar el botón del pánico. Todavía los niveles de Puerto Rico son moderados, pero hay preocupación. Segundo tema que voy a discutir con ustedes y lo voy a hacer en son de pregunta. Se propone Pedro Pierluisi votar al secretario de interino de Educación, Eliezer Ramos. Eso no lo ha dicho nadie en la prensa, no se está analizando. Yo se lo voy a analizar. Para mí, en este momento, Pedro Pierluisi lo que quiere es votar a Eliezer Ramos y se lo voy a explicar en el programa de hoy. Hora cero en la disputa entre la Cámara de Representantes y Luma Energy. Contra el reloj, la legislación federal que beneficiaría a Puerto Rico, incluyendo Medicaid, SSI e incentivos contributivos. Y aunque hay diferencias entre las diferentes delegaciones y las diferencias son limitadas, no hay consenso para aprobar las enmiendas a la reforma laboral y la sesión termina mañana. Y al final del programa voy a estar conversando con Julio Villoch de aquí, de Gramas Lindas, precisamente sobre todo el periodo navideño y lo que pueden conseguir aquí en Gramas Lindas, en el barrio Maguayo, en Dorado. Estos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos. Saludos a los que ya están sintonizándonos a través de las redes sociales. Ya veo por los comentarios que han puesto en las redes sociales que le encanta esta vista que tengo detrás. Nuevamente estoy en vivo desde Gramas Lindas, aquí en la entrada del barrio Maguayo, en Dorado, en el 787-796-1386. Si les gusta lo que yo tengo aquí atrás, rodeado de Pascua, pues lléguense hasta aquí, hasta Gramas Lindas. Al final del programa de hoy voy a estar hablando con su presidente, con el amigo Julio Villoch, sobre lo que hay ya de camino a las Navidades, porque la realidad, yo no sé, pero como que el Christmas Spirit está llegando más temprano este año. Yo creo que tiene mucho que ver con la pandemia, con todo el tiempo que estuvimos encerrados, con que las Navidades del año pasado fueron un poco complicadas y la gente está como que loca por tratar de celebrar. Viene por ahí Acción de Gracia, luego viene Navidad, pero no es para meter miedo, pero obviamente hoy nuevamente, igual que lo tuvimos que hacer por muchos meses, hoy comienzo hablando del tema de los contagios de COVID-19. No es que vamos a apretar el botón del pánico, pero definitivamente los últimos datos generan ciertas preocupaciones. Esta es una historia del periódico El Nuevo Día de ayer domingo. Atentos a un nuevo repunte. En las últimas semanas se ha notado un aumento en los casos del virus en la isla, un alza que también se ha estado observando a nivel mundial. Eso fue ayer. Hoy está en la nota del periódico también, el periódico El Nuevo Día. Prestan atención al aumento en COVID-19. La agencia vigila un umbral de diagnósticos positivos de coronavirus que Puerto Rico no debería sobrepasar, mientras asegura que ha reforzado estrategias. Y aquí está la historia del periódico Primera Hora, repunte en casos en el área metro, y tiene aquí unos datos que pues debemos compartir, dónde es que está el crecimiento más alto en contagios en las últimas semanas, en las personas de los grupos de edad de 30 a 49 años y en la población pediátrica que todavía no puede vacunarse de 0 a 4 años de edad. La recomendación, obviamente, todo el mundo tiene que seguir tomando sus medidas de precaución, usar la mascarilla, lavado de manos, todas esas medidas que las hemos hecho con cierta efectividad. Aquí en Puerto Rico se está recomendando a todo el mundo que ya se vacunó que le corresponda el refuerzo de las vacunas, que vayan a ponerse el refuerzo de las vacunas. Recuérdense que ya se pueden vacunar con Pfizer los niños de 5 años o más. Obviamente, ese grupo de niños entre 0 y 4 años todavía no se pueden vacunar y corresponde, pues, obviamente a sus padres y sus familiares tomar todas las medidas de precaución. Estamos en un nivel moderado. No es que haya pánico, pero ha habido un aumento en las últimas semanas. No es único de Puerto Rico, es de Estados Unidos y es del mundo entero. Los expertos dicen que tristemente en estas pandemias estas cosas suceden. todo el mundo espera que si hay un repunte sea menor que el anterior, que a su vez fue menor que los que anterior. Yo creo que ya estaríamos como por el cuarto repunte. Aparentemente, pues la estadística lo que demuestra que cada uno de estos repuntes es menor que el anterior, pero no podemos bajar la guardia. Y como cuestión de hecho, temprano en la mañana, se anunció una conferencia de prensa del señor gobernador Pedro Pierluisi a eso de las 11 de la mañana, a las 12 del mediodía, desde la fortaleza con el secretario del Departamento de Salud, donde pues se espera algún tipo de anuncio, alerta, consejo que haga el gobernador y el secretario del Departamento de Salud sobre estos nuevos números. Se está tratando de incentivar que más personas también se hagan la prueba para poder llevar un muestreo claro de por dónde andamos, pero nuevamente, uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social y vacunación. Puerto Rico, como ustedes saben, en todos los Estados Unidos es el líder en vacunación. Ahora tenemos que convertirnos en líder en los que se pongan el refuerzo que ya se está recomendando para todos aquellos que fueron vacunados con cualquiera de las tres vacunas que hay disponibles aquí en Puerto Rico. Mencionando la conferencia de prensa del señor gobernador, un comentario bien breve de solidaridad. Ayer el periódico El Nuevo Día publicó una historia de primera plana donde el gobernador pues relata la dura experiencia que es que, pues, no lo sabíamos, lo dijo públicamente hace una semana, unos meses atrás, su madre lleva ya varios años diagnosticada con el mal de Alzheimer. Y pues los que conocemos eso, mi padre murió de Alzheimer, sabemos cómo esa enfermedad se va deteriorando y lo duro que es cuando uno sabe que un ser tan querido llega el momento que hasta ni los puede reconocer. Así que mi solidaridad con el señor gobernador, sus hermanos y toda su padre y toda su familia en pasar por este, por tener un ser querido cercano a uno con esta terrible enfermedad. Bueno, señoras y señores, pasando a otros temas. Y creo que nadie, he mirado en los últimos días los periódicos, he escuchado los programas de radio, y creo que nadie se ha dado cuenta de lo que va a pasar mañana. Mañana se acaba la sesión legislativa. Y la prensa, correctamente, ha estado hablando del tema de los nombramientos que están pendientes de confirmación en el Senado. Y la realidad, que aunque hoy ven un titular tapón de designaciones al final de la sesión, el próximo martes, el último día para atender los casi 40 nominaciones del gobernador Pedro Pierluisi pendientes de comisiones de nombramiento. La realidad es que secretarios de gabinete ya todos se los confirmaron. Secretario de Estado, que era el que faltaba, fue confirmado. Sí quedan unos puestos importantes. Mariano Mier para el comisionado de seguro, que tuvo problemas en la primera sesión. Enrique Volker, de principal ejecutivo de innovación y tecnología, tuvo problemas en la primera sesión. Nino Correa, como hay unos puestos más o menos importantes, pero no estamos hablando de puestos de gabinete. Aquí el puesto principal que está vacante y que el gobernador no ha nombrado a nadie es el de secretario de Educación. Y puse ese titular. Se propone Pierluisi votar al secretario interino de Educación, Eliezer Ramos. Señores, sobre el nombramiento de Eliezer Ramos, el Senado no tiene nada que hacer ni puede hacer nada. Porque el gobernador no lo ha nombrado a él o a otra persona. No ha enviado el nombramiento al Senado de él o de otra persona como secretario de Educación. Y si para mañana a las 12 de la noche, cuando termine la sesión, no se ha confirmado a nadie como secretario de Educación, y el Senado no puede confirmar a nadie, esto no es culpa del Senado, es lo que quiero que estén claros. Es el gobernador el que no ha enviado ningún nombramiento. Si no se confirma a nadie, que para eso primero el gobernador lo tiene que nombrar. Si el gobernador no envía hoy a nadie, y por ende no se confirma a nadie, Eliezer Ramos queda votado. Sí, votado por inacción del gobernador, que de verdad es una acción. En este momento, yo honestamente estoy convencido que el gobernador quiere votar a Eliezer Ramos y no entendemos. Porque no hay queja con el secretario. Digo, hay queja, pero todo el mundo entiende que en la circunstancia tan difícil lo estaba haciendo más o menos bien. no ha surgido ningún gran escándalo. El presidente del Senado ha dicho que él cree que si el gobernador lo nombrara, aparecerían los votos. ¿Por qué le digo que lo va a votar? Porque ya está resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que una persona que está interina en el cargo, en un cargo que requiere confirmación del Senado, se tiene que ir al terminar la próxima sesión ordinaria por mandato constitucional, resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y lo sabe el gobernador que fue secretario de Justicia. Por ende, mañana en la noche el Departamento de Educación queda descabezado y Pedro Pierluisi técnicamente lo ha votado. Porque si Pedro Pierluisi quisiera que Eliezer Ramos se hubiese quedado en el puesto, lo hubiera nombrado hace 2 semanas, hace 3 semanas. Es más, yo creo, aunque es difícil, yo creo que si el gobernador llama hoy al presidente del Senado y le hace un llamado a los senadores de todos los partidos que ha tomado la decisión hoy de nombrar a Eliezer Ramos en propiedad, ¿saben qué? Yo creo que es posible hasta confirmarlo en 48 horas. Para evitar una crisis nueva en el departamento más importante, de mayor presupuesto y más complicado, que es el Departamento de Educación. Y yo, honestamente, se lo tengo que decir, estoy sorprendido que nadie está hablando de esto. Quizás no entienden el tema constitucional. Señoras y señores, aunque el gobernador lo niegue, el gobernador quiere votar a Eliezer Ramos. Eliezer Ramos en entrevistas de radio ha dicho claramente que está disponible. Tampoco es que él le haya dicho al gobernador, no, yo no quiero ser secretario de Educación. Y el gobernador le debe una explicación al país. Uno, ¿por qué no nombra a Eliezer Ramos? Que no use de excusa que el Senado no lo va a confirmar. Lo va a confirmar. Además, tú como gobernador tienes que descargar su responsabilidad. Quien único puede hacer la nominación es el gobernador. Y si entiende que Eliezer Ramos no está capacitado para ser secretario, pues debió nombrar a otra persona con tiempo para que el Senado lo hubiera podido evaluar y confirmar o rechazar antes que termine la sesión de mañana. Pero el miércoles por la mañana, Eliezer Ramos no puede ejercer como secretario interino de Educación. Y el departamento queda descabezado y tendrán que buscar otro secretario interino. Porque también la ley de educación de Ricardo Rosselló, que es con la que estamos viviendo, cometió el disparate que no tiene el cargo de subsecretario que pueda asumir el cargo automáticamente de forma interina. Así que se los estoy diciendo hoy, lunes, a las 8:18 de la mañana. Estamos a punto, el gobernador está a punto de dejar descabezado al Departamento de Educación. Y salvo que haya habido unas conversaciones que usted y yo no conocemos y que el Senado se haya comprometido a que el gobernador, si lo nombra hoy a Eliezer Ramos, lo confirma hoy o mañana, salvo que eso haya ocurrido y nosotros no lo sepamos, lo cual es posible, pues mi única conclusión es que Pedro Pierluisi quiere votar a Eliezer Ramos como secretario del Departamento de Educación. ¡Wow! Y eso amerita que el gobernador le hable con claridad. Hoy hay conferencia de prensa a las 12 del mediodía. Es sobre el COVID, muy bien, muy importante, pero yo creo que los periodistas deben preguntarle al gobernador qué va a pasar con el Departamento de Educación. Ya a esta fecha, él tiene que tener un plan. Y si su plan es sacar a Eliezer Ramos, porque vuelvo y repito, con su inacción, al no nombrarlo, el gobernador lo está votando como secretario interino. Se podrá quedar en el puesto que tenía de secretario auxiliar a cargo de Educación Especial, pero no puede ser secretario interino resuelto por el Tribunal Supremo en la década de los 80 interpretando nuestra Constitución. Yo creo que hoy al mediodía el gobernador le debe decir al país cuál es su plan con el Departamento de Educación, que todavía está en sindicatura federal. Recientemente vino un comité del Departamento de Educación Federal. Ustedes saben el mensaje que se le manda a Washington. Cuando el miércoles se enteren que no hay un secretario en propiedad y que nuevamente hay otro interino. Mucho, mucho que explicar el señor gobernador sobre el futuro del departamento más importante que hay en Puerto Rico, el más complicado, el de más recursos, tanto estatales como federales, el Departamento de Educación. Bueno, y a otros temas. Hoy se acerca la hora cero en la disputa entre la Cámara de Representantes y Luma. Y yo quisiera ubicarles a ustedes, porque ahora se trata de dos controversias diferentes y no quiero que se me confunda. El juez Anthony Cuevas, la semana pasada en la vista, dio hasta hoy a las 5 de la tarde para que los abogados de la Cámara y de Luma le certifiquen en una moción si se entregó todo lo que la Cámara pidió. Eso va a pasar hoy. A las 5 de la tarde le deben decir si, juez, entregaron todo lo que se le pidió que ellos tenían. Puede ser que se le pidieron cosas que de verdad ellos no tenían y ya sabemos que se le pidieron unas cosas que de verdad son de las compañías matriz. Hay unos tecnicismos. Eso va a pasar hoy. Pero paralelamente a eso, hay otro proceso que no tiene que ver con el juez, que es interno de la Cámara, donde la Cámara tiene que eventualmente decidir si los documentos que Luma entregó, pero que alega que son confidenciales, pero que los tiene ya la Cámara, si esos documentos que los legisladores los van a poder ver, ya los tienen, si esos documentos se hacen públicos. Son dos temas separados, aunque obviamente íntimamente ligados. Vamos al primer tema. Si el señor Stensby va preso o no va preso por desacato. Por lo que he escuchado y escuché a Luis Raúl Torres en una entrevista temprano en la mañana de hoy, por lo que he escuchado, y ahí está la historia del periódico El Nuevo Día de hoy, confían en poner fin al pleito. Legisladores de diversos partidos políticos evaluarán desde hoy los documentos entregados por el consorcio. Por lo que he visto, aparentemente, ya Luis Raúl Torres, su equipo de trabajo, han examinado los documentos que le entregó Luma. Obviamente los entregó porque estaban amenazados de ir preso, so pena de desacato. No los entregó porque de verdad quería entregarlo. Y eso lo dijo el juez Anthony Cuevas claramente. Lo dijo en la vista del miércoles. Ustedes han arrastrado los pies. Es más, por eso no les quitó la amenaza del desacato. La dejó en suspenso, pero la orden de desacato está viva. Porque básicamente es ante el temor de que fuera preso que empezaron a entregar los documentos a última hora. Por lo que yo interpreto, escuché a Luis Raúl esta mañana en radio y esa nota del periódico El Nuevo Día, aparentemente del examen que han hecho, la Cámara va a concluir que Luma finalmente entregó todo lo que tenía en su poder. Eso no evita, y por eso lo quiero aclarar también, que de eso que se le entregó, ahora la Cámara posteriormente haga unas nuevas peticiones de información más detallada. Porque a lo mejor cuando tú recibes cierta información y ciertos documentos, descubres que hay otras cosas que quisieras pedir. Pero creo que hoy los abogados de Luma, también escuché al licenciado Andreu, abogado de Stensby en radio esta mañana, y por lo que dijeron los dos en diferentes entrevistas, creo que hoy a las 5 de la tarde le van a decir al juez que entregaron. Ahora, paralelamente, está el tema de si lo que entregaron es confidencial o no. Y la Cámara está haciendo lo correcto. Por eso hay ese titular, llega la hora cero para determinar si información provista por Luma es confidencial. Ese es el otro tema. Esta es la que ya entregaron, si se puede hacer pública o no. Luma aparentemente entregó todo y dijo que todo era confidencial. Pero esa decisión no es de Luma. Inclusive en esta etapa, aunque Luma es capaz de volver al tribunal, esa decisión tampoco es del tribunal. El juez Anthony Cuevas le dijo, usted lo entrega y si usted cree que es confidencial, se lo dice a Luma. Pero ningún testigo tiene el derecho a decirle a la Cámara o al Senado, yo decido lo que es confidencial. No, no. Los reglamentos de la Cámara y del Senado tienen unos procesos para proteger información que el cuerpo legislativo necesita, pero que de verdad es confidencial. Oiga, y allá en Estados Unidos, eso se da todos los días. Digo, porque allí hay secretos de Estado, secretos militares, una cosa mucho más complicada. Tú puedes recibir una información que la necesitas para una investigación legislativa y la parte que te la entrega te dice, mira, eso es confidencial. Ahí hay unas normas que deberías tú proteger. Y el cuerpo dice, ¿sabes qué? Esta información que yo recibí, yo la necesito y la voy a utilizar en mi análisis, pero no voy a dar los datos públicamente, ni voy a enseñar el documento o la información. pero eso lo decide la Cámara de Representantes y hay un procedimiento. Hoy está citada la comisión que preside Luis Raúl Torres con todos los miembros de todos los partidos. Esto no lo va a decidir Tatito y Luis Raúl solo. Y ahí se va a hacer un examen, primero en derecho, cuáles son las normas en derecho que corresponden, y después el documento como tal. Y por ejemplo, yo estoy seguro, sin ser miembro del cuerpo legislativo, que ellos van a decidir que si hay información que tiene el número de seguro social de un empleado, que tiene la dirección de un empleado, que hay algún dato sobre condiciones de salud de un empleado, yo estoy seguro que todo eso lo van a mantener en privado. No tengo la más mínima duda. Pero el nombre del empleado y el sueldo del empleado, que es pagado con fondos públicos, porque todo lo que se le paga a Luma es con fondos públicos. Luma no tiene otro negocio en Puerto Rico. Luma no es como alguna compañía que tenga un contrato con el gobierno y 10 contratos privados. No, el único contrato que tiene Luma en Puerto Rico es con el gobierno. Así que todo el dinero que Luma maneja es dinero público. Yo no tengo la más mínima duda que el nombre de los funcionarios, empezando por Mr. Stensby, y cuánto ganan, es información pública y la Cámara la debe hacer pública. Información que fue de la que le pidieron. ¿Cuántos empleados tú decías que necesitabas cuando ibas a empezar y cuántos empleados y brigadas tienes ahora? Esos son datos que necesitamos saber. Los gastos de representación. ¿Cuánto están pagando por consultores, por asesores? Si están pagando almuerzos, cena, fiesta. Todo eso no es nada de eso. Es privilegiado, confidencial, como lo quieran llamar. Esa decisión aparentemente se va a tomar hoy. Yo no sé si están listos, porque fueron muchos los documentos, para decir hoy que de la totalidad de lo que entregó Luma se hace público y que a lo mejor ellos tienen razón. Pero repito, es una decisión que está en las manos de la Cámara de Representantes. Lo han manejado con mucho cuidado, sabiendo que Luma va a buscar cualquier excusa para volver al tribunal. Y hoy la decisión se le va a llevar. Creo que son 20 los miembros de la comisión, entre los que son miembros en propiedad y ex oficio. Y allí va a estar la representación del Partido Popular, del PNP, del PIP, de Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad. Y ellos van a determinar, obviamente, si hay disputas por mayoría, qué información se hace pública. Escuché a Luis Raúl diciendo que él aspiraba, y me parece una muy buena idea, que lo que sea público se haga disponible en una página de internet para que todos nosotros podamos verlo. Pero creo que aquí va a haber noticias que van a indignar al pueblo de Puerto Rico. Yo me temo que si Luma estuvo a punto de llevar a su presidente a la cárcel, era porque precisamente no querían y no quieren que sepamos en qué gastan los dineros del pueblo de Puerto Rico. Son las 8 y 29 de la mañana. Nos vamos a una pausa y regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel en Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel en Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Saludos, mi nombre es Jenny Márquez y soy codirectora ejecutiva de Lee Conmigo. Desde el 2018 en Lee Conmigo hemos estado trabajando arduamente para lograr cultivar una cultura de lectura en las familias puertorriqueñas. Hemos estado realizando encuentros totalmente gratuitos en distintos parques y espacios en Puerto Rico con el fin de crear espacios accesibles para las familias donde pueden disfrutar de actividades de arte, de música, de baile y, sobre todo, de los libros. Nuestra organización ha llegado a un momento bien importante en el que hemos tenido que tomar decisiones y parte de esas decisiones ha implicado, ¿verdad?, siempre escuchando a nuestra familia, el que nos hace falta, nos urge un espacio en el que podamos recibir a nuestras familias, en el que se puedan realizar actividades, pero sobre todo un espacio que sirva, que funcione y sirva como albergue entre libros. Así que durante este mes vamos a estar recaudando fondos para la creación de una biblioteca especializada en la niñez. Una biblioteca donde van a encontrar muchísimos libros de literatura infantil, van a tener actividades recurrentes para que puedan asistir con sus familias, talleres a educadores, talleres a familia, celebraciones de cumpleaños y todos los servicios que nos caracterizan como organización. Así que contamos contigo. Necesitamos de tu apoyo para lograr que esa biblioteca se haga realidad. Te invitamos a realizar tu donativo a través de APH Móvil en la sección de donar. Nos encuentras como Lee Conmigo, en PayPal utilizando nuestro correo electrónico leeconmigopuertorico@gmail.com y a través de nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com en el botón de donar. Contamos contigo. Una biblioteca infantil es posible con tu ayuda.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, hoy en edición especial en vivo desde Gramas Lindas. Aquí ven esta hermosa vista detrás, rodeado de pascuas, helechos, diferentes plantas, tiestos. Estamos en vivo desde Gramas Lindas, aquí a la entrada del barrio Maguayo en Dorado. Se pueden comunicar con ellos al 787-796-1386. Y ahorita voy a conversar con Julio Villoch, aquí presidente de Gramas Lindas, para que un poco nos hable del Christmas Spirit, cómo llegó ya a Gramas Lindas y las cosas que pueden conseguir aquí en Dorado, en Gramas Lindas, a la entrada del barrio Maguayo. Acaban de ver nuevamente en el espacio del break comercial a Yanlí Márquez, la novia de mi hijo Juan Carlos. Juan Carlos es el novio de Yanlí, yo creo que así que se supone que lo diga. Ustedes saben que mi hijo y ella tienen una organización sin fines de lucro, Lee Conmigo, que han hecho una labor extraordinaria, han sido reconocidos por diferentes organizaciones y han ido creciendo y ahora están en una etapa de tratar de establecer su propia biblioteca infantil, o sea, un local donde se establezca. En Puerto Rico no existe una biblioteca con libros dedicados para nuestros niños y que a la misma vez pueda ser un centro de actividades. Está en una campaña especial de recaudación de fondos en el mes de noviembre. Mañana voy a tener a Juan Carlos en el programa para que nos den más detalles, pero lo que se ha puesto de moda, ATH Móvil. Usted va a la sección de donativos en ATH Móvil, escribe Lee Conmigo y ahí va a poder hacerle el donativo. Si no, vayan a su página Lee Conmigo Puerto Rico y ahí pues pueden tener toda la información de cómo donar a Lee Conmigo. Bueno, son exactamente las 8:35 de la mañana de hoy, lunes 15 de noviembre. A los que me están viendo a través de las redes sociales, como todos los días, me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado, si me estás viendo por Facebook, si me estás viendo por el canal de YouTube, te invito a que compartas esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver y escuchar. Bueno, Como les dije, estábamos y he tocado dos temas que tienen que ver con la sesión legislativa, el tema de los nombramientos, y repito, estoy convencido que el gobernador Pedro Pierluisi no quiere a Eliezer Ramos como secretario de Educación. Le expliqué lo que va a pasar mañana. El departamento vuelve a quedar descabezado porque mañana se acaba la sesión legislativa. Y precisamente como se acaba la sesión legislativa, hay muchos proyectos de ley que tienen que ser considerados y solamente hasta mañana, al filo de la medianoche, para que se aprueben. Uno de esos proyectos que está en el tintero, como diríamos, y que todavía no ha salido de lo que se conoce como el comité de conferencias, es el proyecto para enmendar la mal llamada reforma laboral de Ricardo Rosselló, aprobada en el 2017, fue de las primeras medidas legislativas. Ya el proyecto se fue aprobado en Cámara, fue aprobado en Senado, y está en lo que se llama un comité de conferencia, que es donde se deben poner de acuerdo Cámara y Senado, particularmente los legisladores que más trabajan los temas, sobre cuáles son las enmiendas finales. Hay acuerdo en casi todo. Como cuestión de hecho, hay acuerdo en prácticamente todo lo que la reforma de Ricardo Rosselló trastocó. No voy a hacer el listado aquí completo, pero los temas que más se discutieron en aquel momento, por ejemplo, se extendía el periodo probatorio para un empleado a 9 meses. Hay acuerdo, entiendo yo, de todas las delegaciones y señores y señores, del gobernador, de reducir el periodo probatorio para un empleado que es reclutado. O sea, el gobernador Pedro Pierluisi está admitiendo que lo que hizo Ricardo, aunque él no lo diga así, con lo que hizo Ricardo Rosselló y Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez con esa legislación fue un error. Hay acuerdo en devolver días de libres que le correspondían a los empleados y que se quitaron. Hay acuerdo en varios de los temas que fue la mal llamada reforma laboral. En eso, no solamente repito, hay acuerdo entre Cámara y Senado. Entiendo yo que hay acuerdo del gobernador. O sea, el gobernador firmaría un proyecto que revierta muchas de las decisiones de esa legislación aprobada en el 2017 a petición de Ricardo Rosselló y con el apoyo de Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez. Yo creo que eso ya es un paso de avance. Sí, hay unas diferencias, y yo no creo, y creo que son legítimas. Hasta donde yo tengo entendido, las diferencias mayores es con la senadora Ana Irma Rivera Lacén, que preside la comisión en el Senado, pero no tienen que ver con estos temas, tienen que ver con algo que no fue objeto de la reforma del 2017 y que tiene que ver con cómo se paga las horas extras y cómo se paga cuando se trabaja domingo y días feriados. Y ahí hay unas diferencias que yo creo que son legítimas de lado y lado. No voy a entrar en los detalles, pero la senadora entiende que se debe pagar doble y hay objeción de muchos sectores porque se piensa que al tú obligar a pagar doble, le vas a dar un doble golpe particularmente al sector del pequeño y mediano empresario en Puerto Rico. Repito, eso no fue cambio de la reforma del 2017. En los temas de la reforma de 2017, hasta donde tengo entendido, hay acuerdo. Yo soy de los que creo que hay que mejorar las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores. Como cuestión de hecho, tanto aquí como en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo, la pandemia ha tenido el efecto que la gente se está resistiendo a volver a trabajar por múltiples razones. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues crearle mejores condiciones de trabajo. Los otros días salió un anuncio que la tienda Macy, me parece que fue, va a pagar $15 la hora en Puerto Rico y en todo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque necesitan empleados. Dicho eso, yo creo que en este tema hay que actuar con mucha cautela. ¿Por qué? Bueno, primero dos cosas. Este, para mí, el tema de las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores, para mí no es un tema para politizarlo. Hay temas en los que yo le diría a la legislatura, mire, aprueben lo que ustedes quieran y que el gobernador lo vete. Y que el gobernador pague el costo político de vetarlo. En este tema yo no creo que esa debe ser la actitud. Se le da un flaco servicio al trabajador. Si se aprueba un proyecto que tiene cosas muy bonitas para el trabajador y se sabe que el gobernador lo va a vetar. Ah, le podemos caer encima políticamente, pero ¿sabe qué? El trabajador no se beneficia. Y si hay 10 cosas que queremos cambiar y el gobernador acepta 8 de esas, pues ¿saben qué? Esa es parte del proceso legislativo. Uno dice, bueno, como yo quiero que esto se firme, yo le voy a enviar al gobernador el proyecto con las 8 cosas que él aceptó que son buenas. Y les he repetido, les he dicho que el gobernador, por lo que me he enterado, está dispuesto a firmar un proyecto de ley que revierte muchas de las barbaridades que hizo Ricardo Rosselló, Tomás Rivera Chávez y Johnny Méndez. Así que ahí hay un paso. Así que me parece, y aquí le estoy hablando a los senadores y a los representantes, que el objetivo debe ser aprobar un proyecto que sea bueno y que el gobernador pueda firmar. Si lo que quieren es un proyecto para que el gobernador lo vete, están politiqueando con los derechos de los trabajadores. Para eso hay otros temas. Es más, aprueben un proyecto separado con esas medidas y se lo mandan al gobernador, él lo veta y se le cae encima al gobernador. Ya sobre el tema específico de la paga doble, mi único comentario es que aquí hay que actuar con cuidado porque en enero entra un aumento al salario mínimo, que escalonadamente va a ir subiendo el salario mínimo. Y yo que creo que hay que mejorar las condiciones de trabajo, me parece que particularmente hay que tener cuidado con el pequeño y mediano comerciante y cómo esto lo puede afectar. Si aguanta la paga doble, pues chévere, pero hay mucha preocupación con eso. Y me preocupa que cuando quedan menos de 48 horas para que termine la sesión, la diferencia en algo importante, pero más pequeño, comparado con lo otro, que es remediar los daños creados por la reforma laboral de Ricardo Rosselló, nos vayamos a quedar, como dicen en el campo, sin la soga y sin la cabra. Así que mi llamado es que de verdad busquen consenso y que el consenso, y esto es lo que quiero enviar el mensaje, el consenso no es solamente entre los populares y los de Victoria Ciudadana y los del PIB. Si no logramos el apoyo del gobernador, hemos hecho un ejercicio en futilidad. Habremos engañado a los trabajadores, porque el gobernador es el que gobierna y él es el que, según la Constitución, firma las leyes y no hay los votos para ir por encima del veto del gobernador. Así que en este tema, el gobernador es una ficha importantísima. Y yo creo que todos los legisladores, incluyendo los del PIB, los de Victoria Ciudadana, tienen que entender esa realidad política. Si quieren, pueden decir, mire, yo le hubiera dado la paga doble, pero como el gobernador se opuso, pues llegamos a un acuerdo. Pero sería triste que la sesión termine mañana y no se logre aprobar esa legislación, vuelvo y repito, por unas diferencias que no tienen nada que ver con lo que de verdad se legisló en el 2017. Y a lo mejor pueden llegar a un acuerdo en vez de paga doble, tiempo y medio. Yo no voy a entrar en los detalles. Lo único que les digo es que me preocupa que en la búsqueda de una legislación perfecta nos quedemos con la ley vigente, que es mala para los trabajadores. Y especialmente cuando vuelvo y repito, tengo que reconocer, igual que con el salario mínimo, todos sabemos que el salario mínimo no fue impulsado por el gobernador. El salario mínimo fue impulsado por la legislatura y se llegó a un acuerdo para que el gobernador lo firmara. Y a lo mejor algunos de nosotros pensamos que debía haber sido más aumento del que se les dio, pero se dio un aumento que fue aceptable para el gobernador. Aquí, en la reforma laboral, hay que hacer exactamente lo mismo. Y yo tengo que reconocer que de la misma forma que el gobernador se movió y aceptó que había que aumentar el salario mínimo cuando inicialmente él no lo quería hacer, tengo que reconocer que en este momento el gobernador ya se movió y aceptó que la reforma de Ricardo Rosselló fue mala para los trabajadores y está dispuesto a hacer la enmienda. Esto no es para la grada, esto es para lograr legislación. Y ojalá se pongan de acuerdo en las próximas 48 horas y se logre. Bueno, rapidito, para ya mismo sentarme aquí con el anfitrión de este lugar, con el amigo Julio Villoch. La legislación importantísima para Puerto Rico y para Estados Unidos, para la nueva reforma social de los Estados Unidos, el proyecto de ley que en inglés se llama Build Back Better, todavía está en veremos en el Congreso de los Estados Unidos. Hoy Hoy el presidente Pierluisi va a firmar la ley de infraestructura, en la cual nada más votaron a favor 9 republicanos en la Cámara. Esa ley le da a Puerto Rico, se calcula, 2.265 millones de dólares. La tajada más grande para puentes y carreteras, pero hay dinero para acceso a banda ancha de internet, hay dinero para aeropuertos, hay dinero para algunos temas ambientales. Es el proyecto más grande de infraestructura probablemente en los últimos 50 años en los Estados Unidos, y Puerto Rico va a recibir una inyección de fondos en los próximos años, esto no es de hoy para mañana, muy, muy positiva para la isla. La va a firmar el presidente Biden en el día de hoy. Ahora, el otro proyecto, que es el que se llama Build Back Better, que es la agenda social de Biden, que tiene montones de medidas de reforma social para los Estados Unidos, pero que lo que tiene que ver con Puerto Rico tiene la inclusión del pareo ajustado en Medicaid, tiene la extensión a Puerto Rico del SSI y tiene los nuevos incentivos contributivos para la manufactura. Ese proyecto, que se estima que le podría inyectar a Puerto Rico 10 mil millones de dólares, algunos de ellos dinero directamente a nuestra gente más necesitada, como es el SSI. Ese proyecto todavía está en el limbo. Se espera, van a tratar de que lo apruebe la Cámara de Representantes hoy. Digo, perdón, no, hoy no, esta semana. Si lo van a lograr, pues we don't know. Pero esperan que lo apruebe esta semana. Ahí ven la nota del periódico El Nuevo Día de hoy, de José Delgado. Bajo un ambiente de incertidumbre y preocupación por el aumento de la inflación, el liderato demócrata en la Cámara de Representantes vuelve a tratar de aprobar esta semana el proyecto con la agenda social del presidente Joe Biden, incluida la extensión a Puerto Rico del programa de seguridad de ingresos suplementario. ¿Qué es lo que están esperando en la Cámara? En la Cámara lo que están esperando es el informe del Congressional Budget Office, que diga que esto cuesta lo que dice la Casa Blanca, y si eso está así, aparentemente va a haber los votos demócratas. Pero en el Senado estamos en un limbo. ¿Y cuál es el problema? Que aunque estamos a 15 de noviembre, viene el receso de Acción de Gracia y después viene el receso de Navidad. Así que días laborables, le quedan muy pocos periodos a el Congreso. Y esto, además de que es una oportunidad para Puerto Rico, aquí hay un riesgo grandísimo para Puerto Rico. Si no hay legislación aprobada antes del 3 de diciembre, se puede extender, pero vamos a decir que si no se legisla este año, Puerto Rico se va a ver afectado grandemente, y el presupuesto de Puerto Rico, primero porque no recibiríamos esos dineros que están ahí, especialmente del SSI. Pero en lo que tiene que ver con Medicaid, ahora mismo el pareo es 76%. Quiere decir que de cada dólar que invertimos en salud en Puerto Rico en Medicaid, el gobierno federal pone 76 y Puerto Rico pone 34 centavos. Pero si no hay legislación, baja a 55. De cada dólar que se invierte en salud, el gobierno federal pone 55 centavos y Puerto Rico tendría que poner 45. Así que esto quiere decir que si no se ponen de acuerdo y se legisla, se descuadra el presupuesto de la tarjeta de salud y se descuadra el presupuesto de Puerto Rico. El tranque es entre los demócratas. Ah, ¿por qué? Porque ningún republicano quiere votar a favor, ni en la Cámara ni en el Senado. Eso para que se lo acuerden a la comisionada residente. Ningún republicano quiere votar a favor de este proyecto, que es de vida o muerte para los Estados Unidos, pero particularmente para Puerto Rico. Así que estamos contra el reloj. Yo creo que se va a aprobar en la Cámara. Este fin de semana conversé con el amigo senador Bob Menéndez. Bob está confiado de que se va a aprobar en el Senado, pero no hay el compromiso de los dos senadores conservadores, ellos le llaman moderados, yo le llamo conservadores, el senador Manchin y la senadora Sinema, quienes hasta hoy, 15 de noviembre, no han dicho si están dispuestos a votar a favor o a qué versión le votarían a favor. Lo único positivo, que lo volví a validar este fin de semana, es que los temas de Puerto Rico hasta hoy no son controversiales. En otras palabras, no hay nadie diciendo no le deja a Puerto Rico ese SAI. No hay nadie diciendo no le deja a Puerto Rico, no le deja a Puerto Rico el beneficio contributivo. No hay nadie diciendo no le deja a Puerto Rico el mejor trato de paridad en el programa de Medicare. O sea, los temas de Puerto Rico no son el objeto de controversia. La controversia tiene que ver con otros temas que se oponen los moderados demócratas, particularmente Manchin y la senadora Sinema. Pero señoras y señores, si no logramos esta legislación, número uno, se pierde una gran oportunidad para Puerto Rico. La primera vez que nos darían un nuevo incentivo para la manufactura desde que nos quitaron las 936. La primera vez que extenderían el programa de SSI, tan importante para el sector de las personas de más de 65 años que viven en niveles de pobreza o personas con discapacidades físicas o mentales que viven en niveles de pobreza. Y si no se aprueba legislación este año, se descuadra otra vez el presupuesto de Puerto Rico, porque aunque recibiríamos los fondos federales, no lograríamos tener la paridad que queremos y necesitamos. Bueno, señoras y señores, estamos en este lugar hermoso. Déjame mover aquí un poquito la cámara. Estamos aquí en Gramas Lindas, aquí a la entrada del barrio Maguayo, aquí en Dorado. Y me acompaña el presidente de Gramas Lindas, el amigo Julio Villos. Julio, gracias por tenernos.
Buenos días y
nuevamente. Ya
bienvenido.
Ya se siente un poquito, aparte de las Pascuas, se siente un poquito fresco. El fresquito mañanero. Yo estaba aquí en otras épocas, en verano, y he acabado sudando. Yo pues todavía no he empezado a sudar. ¿Cómo está Gramas Lindas preparándose para la Navidad?
Gramas Lindas ya empezó la época navideña, ya nos llegaron las Pascuas.
Ya la tenemos
así
ahí.
Que tenemos Pascuas de diferentes tamaños. Como tú le dijiste, estamos en el barrio Maguayo de Dorado.
Pero las Pascuas, ¿hay diferentes tipos de Pascuas? ¿La misma Pascua en diferentes tamaños?
No, hay diferentes tipos de Pascuas. El tamaño de la hoja es diferente en algunas. Los invito a que pasen para que las vean y la más que les guste, pues las quieran. En adición, pues tenemos tiestos ornamentales, plantas ornamentales, todo lo que necesita el jardinero para construir un jardín. La grama también, tierra, piedra, de todo.
Pero no solamente los jardineros, cualquiera que quiera.
Ah, no, cualquiera.
El que quiera regalar Pascuas en la oficina, el que quiera regalarle Pascuas a la familia, viene aquí y se la lleva.
Correcto. Sí, hay de todo.
¿Qué horario tienes abierto al público en general?
Estamos de lunes a sábado de 7 a 4 de la tarde.
De lunes a sábado de 7 a 4 de la tarde. ¿Y todavía tienen el sistema de delivery?
Tenemos delivery para la grama y tenemos delivery para las plantas.
La gente puede venir
toda la isla.
Que si la gente viene en su carrito pequeño y compra montones
de plantas, se las entregamos, no hay ningún problema.
¿Se las entregan a todo Puerto Rico o ciertas áreas nada más?
A todo Puerto Rico.
Ven acá, y la gente en Puerto Rico, ¿tiene la tradición de comprar mucha mata y arreglar para Navidad?
La época más buena de venta de plantas es octubre, noviembre y diciembre. O sea, la gente preparándose para arreglar las casas.
Ok, Julio, primero, esto es un sitio abierto, así que en términos de las preocupaciones con la pandemia, aparte que se cumplen con todas las reglas de mascarilla, eso, pues como pueden ver, este es el área totalmente abierta. Y precisamente esa es la pregunta que te voy a hacer. Luego de lo que se vivió el año pasado, y todavía estamos viviendo la pandemia, tristemente hoy tenemos noticias de que hay un cierto repunte. ¿Tú has visto un cambio en la actitud de los clientes que quieren ahora hacer más de este tipo de arreglos en sus casas, los patios? ¿Cómo se ha comportado la gente?
Definitivamente.
En la pandemia.
Están viniendo muchas personas, pues por el interés de arreglar sus casas. Estuvieron un año que no podían hacer nada, y ahora pues tienen la oportunidad de arreglarla y hacer las fiestas navideñas en su casa. Así que está viniendo mucha gente.
¿Qué otras cosas tienes acá? ¿Alguna?
Hacemos diseños también de jardines, construimos jardines, tenemos vivero de plantas.
O sea, si alguien...
La planta que sea, se la conseguimos.
Si alguien, digo, también obviamente
si no la tenemos.
En el sector comercial lo mismo, pero si alguien quiere rehacer totalmente su jardín en su casa, lo puede llamar a ustedes, ustedes se lo diseñan y después pues le ponen las matas que haya que ponerle, se le siembra.
Por eso, se le da el diseño y ellos que lo construyan o si...
Hay todas las alternativas. Repite nuevamente, el horario de lunes a sábado no abre los domingos.
No, estamos abriendo los domingos, hay que descansar ya. De lunes a sábado de 7 a 4 y de 7 a 4.
Y ya están a la entrada del barrio Maguayo.
Estamos en el barrio Maguayo.
Esto es bien sencillo, a los que no conozcan mucho Dorado, siempre hay que hacer el anuncio a la gente de Krispy Kreme. Cuando usted va por la autopista, ve el shopping center donde está Krispy Kreme, se sale en ese shopping center, coge a pasar la rotonda hacia Dorado, la primera entrada va a ver el letrero hermoso del barrio Maguayo, ahí en esa esquina está ubicado Gramas Lindas, y aquí pues pueden simplemente venir y escoger las plantas que usted quiera, y si tiene cualquier duda, pues lo puede llamar al 787-796-386 y además visitar la página de Facebook.
De Facebook, de Gramas Lindas, correcto.
Bueno, pues...
Así que muchas gracias y bienvenido.
Y a celebrar...
Y los espero a todos.
A celebrar Acción de Gracias y Navidad arreglando
la casa.
Su casa, su jardín en la casa.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Julio. Bueno, son las 8:56 de la mañana. Yo quiero hacer un último comentario. Y con esto pues me despido por el bien breve. Señoras y señores, el asesino del hipopótamo sigue suelto. El FBI hizo una conferencia de prensa, creo que fue el jueves y viernes, simplemente para decir que todavía estaba en Puerto Rico. Y honestamente, para mí esto es un escándalo. Porque ese señor nunca debió estar suelto. Estuvo en las manos de los federales y lo soltaron 3 veces. Estuvo en las manos del Departamento de Justicia y lo soltaron. Y es un asesino que estuvo en la calle y pudo matar a ese jovencito por la incompetencia de las autoridades federales y por la incompetencia de las autoridades estatales. Y yo no veo ninguna indignación y simplemente nos conformamos con que nos diga el FBI que todavía está en Puerto Rico y que por favor que cooperen y que ellos saben quién lo están protegiendo y que los que lo están protegiendo también están cometiendo delitos federales. Pero al día de hoy no han explicado cómo es posible que esa persona hubiera estado en la calle con el récord criminal que tenía y que fue liberado 3 veces por un juez federal, 3 o 2 veces, y que fue liberado por el Departamento de Justicia y que en ambos casos, en la estatal y en la federal, había razones suficientes para irlo a buscar y meterlo preso antes que hiciera lo que hizo en el hipopótamo que terminó con la muerte de un joven de apenas 16 años. Bueno, mañana, como les dije, hoy estoy aquí en Gramas Lindas. Mañana voy a estar en el Ponce Plaza Hotel y Casino. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Si me estás viendo por las redes sociales en vivo o grabado, dale share, comparte esta transmisión con tus amistades. Que tengas un lindo día. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana.
Saludos. Mi nombre es Jenny Márquez y soy codirectora ejecutiva de Lee Conmigo. Desde el 2018 en Lee Conmigo hemos estado trabajando arduamente para lograr cultivar una cultura de lectura en las familias puertorriqueñas. Hemos estado realizando encuentros totalmente gratuitos en distintos parques y espacios en Puerto Rico con el fin de crear espacios accesibles para las familias donde pueden disfrutar de actividades de arte, de música, de baile y, sobre todo, de los libros. Nuestra organización ha llegado a un momento bien importante en el que hemos tenido que tomar decisiones y parte de esas decisiones ha implicado, ¿verdad?, siempre escuchando a nuestra familia, el que nos hace falta, nos urge un espacio en el que podamos recibir a nuestras familias, en el que se puedan realizar actividades, pero sobre todo un espacio que sirva, que funcione y sirva como albergue entre libros. Así que durante este mes vamos a estar recaudando fondos para la creación de una biblioteca especializada en la niñez. Una biblioteca donde van a encontrar muchísimos libros de literatura infantil. Van a tener actividades recurrentes para que puedan asistir con sus familias. Talleres a educadores, talleres a familias, celebraciones de cumpleaños y todos los servicios que nos caracterizan como organización. Así que contamos contigo. Necesitamos de tu apoyo para lograr que esa biblioteca se haga realidad. Te invitamos a realizar tu donativo a través de APH Móvil en la sección de donar. Nos encuentras como Lee Conmigo, en PayPal utilizando nuestro correo electrónico leeconmigopuertorico@gmail.com y a través de nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com en el botón de donar. Contamos contigo. Una biblioteca infantil es posible con tu ayuda.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.